Bueno, hoy tenemos un predicador especial, por eso preparen sus libros o sus agendas para escribir y vamos a ver un video y luego él va a entrar a predicar, pero lo presento un poquito para que tengan una idea de quién es. Es conocido por un evento que se llama Noches de Gloria. ¿Sí saben qué evento es? También pastor de Casa de Dios y escritor de uno de los libros, o el libro en español más vendido cristiano, se llama En Honor al Espíritu Santo. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al pastor Cash Luna.
La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La certeza es aquello que nos da seguridad de que el futuro será bueno. En 1991 yo pasé por una crisis muy grande con respecto a la certeza, con respecto a la fe. Mi mente estaba tan llena de dudas, mi alma se llenó de temores, las voces que escuchaba alrededor eran terribles. Casi nadie creía en lo que yo estaba creyendo, en mi sueño, en la visión y en el ministerio que un día íbamos a poder formar. Estaba tan angustiado un día, recuerdo que fue jueves, que llamé a mi esposa. Le dije: mi amor, ¿no te importa si llego un poco más tarde? Quiero pasar un tiempo a solas. Y hoy, sentado en esta butaca, recuerdo lo que sucedió ese jueves. Uno de mis personajes favoritos de niño fue Peter Pan. Ese niño que podía volar, ese niño que vivía en la tierra del nunca jamás, ese niño que era intrépido, que era audaz. Siempre me agradó, siempre me gustó. De hecho, me disfracé de él cuando estaba en la escuela primaria. Pues esa vez, en ese momento, me di cuenta que estaban exhibiendo una nueva película de Peter Pan. Y ese niño que nunca creció, Steven Spielberg, lo hizo crecer. Y nos muestra otra versión de él, la versión de Peter Pan adulto, lleno de afanes de la vida, engaños de la riqueza, con una familia bien formada, con dos niños que no les ponía atención, siempre estaba ocupado, siempre estaba distraído en otras cuestiones. Y resulta que su archienemigo, el Capitán Garfio, llegó y le secuestró a sus hijos y los llevó a la tierra de nunca jamás. Entonces Campanita aparece tratando de llevar a Peter Pan a la misma tierra, solo que Peter Pan no podía volar, y por más que Campanita pusiera su polvo mágico, el hombre no volaba. Así que tuvo que agarrar una sábana, lo envolvió, se lo llevó, porque había que rescatar a los hijos. Pero cuando él llega a esa tierra, resulta que se le olvidó todo. El afán de la vida, el engaño mismo de las riquezas, se había robado el corazón de un niño allá adentro. Ahora Peter estaba desorientado, temeroso, no sabía cómo pelear. El Capitán Hook ni siquiera lo consideró ya su enemigo y estaba envenenando la mente de sus hijos. Y así empieza a transcurrir la película, y las escenas mostraban momentos con los que yo me estaba identificando. El primero fue ese: dije, Peter, ¿qué pasó? Ya no vuela, se le olvidó todo lo que era, estoy igual que él. Ese fue el primer impacto. Pero cuando uno busca escuchar a Dios, Dios se encarga de cualquier manera hacer escucharse. Y en ese momento pasó otra escena y veo la escena donde él imagina la comida y aparece, y los niños le dicen: Peter, por fin estás imaginando. Otro golpe muy duro para mí, pero el más grande lo recibí cuando están ellos en un tronco de un árbol muy grande donde solía Wendy y sus hermanos dormir, y está Peter allí, está hablando con Campanita, y de pronto, sin que se dé cuenta, empieza a volar. Y Campanita le dice: por fin tuviste un pensamiento feliz. Ahí el Espíritu Santo me habló. Fui quebrantado de una manera tremenda, mi vida cambió para siempre, y el Señor me dijo: al fin me vas a creer para que puedas volar tras tus sueños, porque si no fueres como niño, no vas a poder ver mi reino. Ahí empecé a llorar, fui quebrantado y le dije: Señor, tengo tantos defectos, voy a esforzarme en la fe, voy a consagrar a ti y vamos a ir por el sueño que tú tienes, que es nuestro país para ti. En ese momento todo cambió. Y lo que pasó 3 años después, con 2 familias que en ningún lado se congregaban, ¿verdad? Ahí se cumplió aquel sueño que Dios me había dado. No caminé por la vista, caminé por fe. Y lo que fueron 2 familias, hoy se ha convertido en aquello que mis ojos pueden ver. Recuérdense, no es por vista, es por fe.
Dale un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Más fuerte, Dios es bueno. Primero que nada, quiero bendecir a Dios por conocer esta iglesia fenomenal, maravillosa. Lo que le dije a la gente a las 5 de la tarde es que uno oye cosas buenas de algunos lugares, cosas muy buenas de otras, y de muy pocas cosas extraordinarias. Y ustedes están en esa tercera categoría. Creo que no saben en dónde están realmente. Es fenomenal esta iglesia, es hermosa, es muchísima gente diera cualquier cosa por viajar y poner sus pies acá. Así que aceptamos la invitación de su pastor y estamos acá junto con su esposa Rocío, y son una familia más que fenomenal. Si no me los cuidan, me los llevo para Guatemala, ¿verdad? Mi esposa les manda saludos, ¿verdad? Se nos cruzaron algunas actividades esta semana. Tenemos nosotros una obra social bastante fuerte en nuestro país. Con el Banco de Alimentos damos más de casi 3 millones de comidas al año a las personas. Y también cuidamos de huérfanos y de gente que necesita poder tener acceso a la educación. Y esta semana tienen su celebración, uno de ellos. Y entonces mi esposa viajó allá y me mandó a mí a trabajar aquí, ¿verdad? Es que usted sabe eso. Así que es un honor. Y también presentarles esta nueva edición de Bolsillo, de honor al Espíritu Santo. Este libro, me escribí el primer capítulo en la casa del pastor Rudy Gracia, ¿verdad? Pero él habla tanto que no me dejó escribir el segundo. Bueno, Rudy no habla, grita. Entonces, sí, cada vez que me junto con Rudy necesito audífonos. Entonces le digo, mira Rudy, estoy escribiendo esto, pero paré en ese primer capítulo. Le dije, Espíritu Santo, realmente si logra permanecer esta unción sobre este su siervo 10 años por lo menos, yo me atrevo a seguir escribiendo el libro. Así que esperé 10 años para escribir el segundo capítulo. Se completó y salió en el tiempo de Dios, porque en ese momento era un boom todo lo de la unción, y todo el mundo me presionaba por escribir. Le decía, no, espérense. Bueno, de hecho solo tengo dos libros, ¿verdad? En 35 años se escribió, y lo tienes ahí para que tengas conocimiento más de esa comunión con el Espíritu Santo. Y luego escribimos este, y no es que esperábamos 35 años, sino después de 35 años de servicio a Dios y de ver el resultado de la fe, entonces escribimos No es por vista. Y porque hablar de la fe sin obras no tiene sentido, ¿verdad? Y queremos enseñar un poco eso. Estos dos libros están en la librería, los pueden llevar. Imagínense que voy a firmar libros, pero no. Entonces, sus pastores quieren comer conmigo, dice. Entonces le digo, bueno, está bien, yo te encargo ahí. Bueno, hoy quiero hablar de algo acerca de la fe. Ustedes saben que la fe es lo que Dios nos dejó como el mayor capital que nosotros podamos tener. Y es interesante ver cómo la fe puede conseguir algo desde la nada y a veces puede conseguir muy poco desde el todo. ¿Cómo así? ¿Tú te recuerdas cuando no tenías nada o casi nada, verdad? Es decir, de la nada vino y pudiste creer por estudiar. No sé cuántos de ustedes vienen de una familia en donde era... sus padres no lograron estudiar en la universidad, pero trabajaron durísimo para que tú tuvieras estudios, acceso a la universidad o al colegio. Y ellos creyeron, gente que no sabía leer y escribir, creyeron porque nosotros pudiéramos serlo. Mi abuelo vino de China, de Cantón, ¿verdad? Y llegó en un barco, él no sabía, no supo ni a dónde llegó. Como cuando Colón vino a América, no sabía ni dónde estaba, ¿verdad? Pero llegó. Y luego se casó con una guatemalteca. Mi mamá es mitad china, yo soy 25% chino. No sé cuál 25% de mi ser es chino, pero tengo 25%. Entonces, esa fe te hace lograr conseguir cosas. Por ejemplo, por la fe has logrado conseguir dónde vivir, por la fe estudiaste, tienes un título, por la fe lograste el ministerio, no tenían ovejas, un día le creyeron a Dios, compraron las casas aquí, botaron unas casas, hicieron el edificio. Ya me fui a meter por todos los lugares de acá a conocer, por la fe. Entonces lo tenés todas las cosas por la fe. Pero entonces, ¿por qué hoy en día, cuando por alguna razón pierdes algo, o te quitan algo o te roban algo, de pronto te sentís morir, que no sentías cuando no tenías nada. Si perdés algo del todo que tienes ahora, todavía te queda más de lo que tenías un día cuando empezaste, y te sentís peor que cuando no tenías nada. Es muy sencillo, se los voy a demostrar. Porque cuando empezaste sin nada, tú usabas tu fe. Pero cuando fuiste consiguiendo cosas, ya no usaste el 100% de tu fe. Te voy a decir lo que necesita la fe. La fe que tienes, porque tienes, lo que necesita es tu confianza. Por la fe lo voy a lograr. No, yo lo logro si tengo un amigo en el banco. Ya no depositaste el 100% de tu confianza en la fe, sino depositaste ahora 40% de confianza en la fe, pero el 60% lo estás depositando en tu salario, lo estás depositando en las relaciones que tienes, en los amigos. No sé si me estoy explicando acá. Y yo creo que Dios lo que quiere es que retornemos, no importa cuánto tengamos, el 100% de confianza a la fe que Dios nos dio para ponerla en Él. Porque entonces nada te será imposible. No puedes tú rebajar el poder de la fe al poder del dinero. Te voy a dar una prueba, así sencilla. Muchos oran de acuerdo a su salario. Le pides a Dios la casa que tu salario puede pagar la mensualidad. ¿Para qué oraste? Ten cuidado con esto que te estoy enseñando. Porque entonces todos tus sueños están de acuerdo a tu capacidad, cuando tus sueños deben de estar de acuerdo a la capacidad del Dios a quien le estás pidiendo algo y le estás orando. Nosotros no tenemos el templo que pudimos pagar, nosotros tenemos el templo por el que pudimos creer. ¿Me estoy explicando acá? Mira cómo es la cosa. De pronto tú tienes una carrera universitaria. Digamos que eres odontólogo y te gradúas y dices: wow, salí de la universidad, soy odontólogo, ya tengo de qué vivir. Porque las abuelitas nos dijeron eso: estudia para que tengas de qué vivir. ¿Sí o no? Entonces venís vos y estudiaste medicina y ahora soy doctor, tengo de qué vivir. Y ese momento en que gradúas de la universidad, tu horizonte se amplía y dices: wow, todo esto puedo conseguir. Pero hay una pequeña trampa, porque la misma carrera te dice: sí, tienes de qué vivir, pero de aquí no pasas. ¿Qué pasa si el odontólogo se quiebra la mano? ¿Verdad? Y ya no te va a poder dejar con la boca abierta como siempre te deja. ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? ¿De qué voy a vivir? De la fe. Pero tu carrera vino a sustituir el uso de la fe y la confianza que puedes tener en tu fe. Yo soy deportista, me encantan los deportes. Pero cuando digo que me encanta, me encanta. Y una de las cosas que hacemos es esquiar en nieve, ¿verdad? Si quieren me critican después, igual yo voy a seguir esquiando, ¿verdad? Y esquiar en nieve, pues nosotros somos amateur, pero venimos a 90 y pico de kilómetros por hora sobre los esquís para abajo. Y el entrenador nuestro nos dice: Cash, confía en el equipo, confía en el esquí, confía, tiene filo, se agarra, es moldeable, dale, tiralo, hacelo. Oh, ¿cómo no? Pero cuando venís, algo te dice: confía en tu equipo. Y es lo que Dios te quiere decir hoy: confía en la fe que te di, úsala. No te limites por el apellido que tienes, la ciudad donde creciste, el título que obtuviste, la educación que tienes, los amigos o no amigos que tienes. No, usa la fe, porque es lo que todos los hombres en la Biblia usaron. Mira, en la Biblia nosotros aprendemos. ¿Cómo logramos aprender la vida de Dios en la Biblia si no se define como tal? No encontrás un capítulo o un libro que te diga: en este libro de la Biblia vas a encontrar tal cual es Dios. No, a Dios lo vas descubriendo. Ojo, Lo vas descubriendo de acuerdo a las relaciones que los hombres tuvieron con Dios. Por eso por Abraham descubrís que Dios puede tener amigos. Con David descubrís que su misericordia es para siempre y que pueden haber personas de acuerdo al corazón de Dios. Con Moisés descubrís que alguien puede ser su siervo. ¿Me estoy explicando? Y a través de tu testimonio, otros descubren también cómo es Dios. Amén. Ahora déjame decirte. Entonces ya te di una pequeña introducción de que Dios te dio una fe para la que la puedas usar. Hoy quiero descubrir en las Escrituras si hay tal cosa como mucha fe o poca fe. ¿Cuántos de ustedes dicen tener mucha fe? Quiero sinceridad. Y también quiero sinceridad en aquellos que digan yo no tengo mucha, Pastor Cash. Quiero ver todos los que somos igual que yo, que no tenemos mucha fe. Así que Dios los bendiga. Por fin una iglesia de seres humanos. Sí, es que has visto que eso es, ese tipo de cosas no nos dejan descubrir nuestra propia espiritualidad. Incluso la espiritualidad hoy se mide por el grito que pegas, por la forma en que danzas, ¿verdad? Y siempre hay en una iglesia aquel que siempre dice para todo aleluya, amén, gloria a Dios, santo, santo, santo. Y uno dice, wow, este tipo es espiritual, bajó del cielo, ¿verdad? Y otros dicen que amén, aleluya, preach white boy, preach. O sea, se sienten así. Y entonces la persona dice, wow, ese es espiritual. No, ese no es espiritual, ese es gritón. Pues hay que ubicarse, ¿no? Entonces es interesante. Hoy vi a su pastor danzar. Y es interesante cómo en la debilidad de alguien Dios perfecciona su fuerza. Realmente es impresionante. Hoy lo vi danzar. Yo no sabía si iba o venía. Y dije, Dios está en esta casa. Definitivamente. Padre, eres el Dios de toda misericordia y gracia. Santo. Entonces, cuando lo vi a él, dije, Señor, si lo puedes usar a él para crear un movimiento musical como este, usame a mí. ¿No han visto a Marcos Witt bailar? Padre Santo, necesita un neurólogo. Yo vi a Marcos Witt bailar y dije, no sé si ustedes juegan aquí el juego de estancado. ¿Juegan ustedes ese juego? Cuando estás así, dicen estancado y te tenés que quedar así. Yo cuando vi danzar a Marcos Witt, decía estancado, 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 quédate quieto, no te movas. Es una desincronización, Dios Padre Santo. La mitad del cuerpo baila cumbia. Este otro es reggaetón y el de aquí es así como, no sé. No tengan pena, ya se lo dije a él. Lucas capítulo 18, si no creen que predico. En el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entre más se acerca la venida de Cristo, más se pregunta si hallará fe en la tierra. Pero creo que sí va a haber fe. Lo que creo que la pregunta nos está poniendo a pensar es, ¿será que cuando Jesús vuelva hallará gente usando la fe? ¿O estaremos usando todo menos la fe? Quiero decirte que a veces el mejor punto para que vuelvas a la fe es la nada. Así que no le tengas miedo a la nada. El Señor me dijo cuando estaba en la gira del libro, me dijo, dile a mi pueblo que no tengan miedo a la nada. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo ya estuve ahí, me dijo, y no pasa nada. Y ahí estuvo el Señor y no pasó nada. Solo pasó lo que Él dijo. Ahora, en Mateo capítulo 6, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, eso lo tenemos clarísimo. 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mira, pues si servís a la riqueza, te vas a afanar por la vida. Si servís a Dios, no habrá afán de la vida. Dice, quiere decir que tu nivel de afán a mí me demuestra o me revela a quién estás sirviendo. yo voy a tirar hoy toda la batería. Si me vuelven a invitar, buena onda. Y si no, yo tengo una iglesia en Guatemala y allá me quedo. Dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Todo eso es material. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Bueno, algunos ya no encuentran talla. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, este versículo lo escribieron para mí, añadir a su estatura un codo? Yo ya me afané y no me estiré nada. Lo que quiero ahora ir demostrando es esto, dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer, qué habréis de vestir. Eso es espiritual o material. Vamos, ni modo que no saben leer. Es material. Es curioso que Dios, siendo espíritu, todo lo que creó es material. Las estrellas, la luna, el sol, el mar, los volcanes, las montañas, los ríos, los mares, los peces, las aves, las bestias del campo. ¿O vos comes espíritu? O sea, la palabra sí. Pero cuando tenés frío, no salís y dices, uff, hoy me siento tan espiritual que ni frío siento. ¿Qué? Lo primero que es una chamarra, una chaqueta. No sé si me estoy explicando. Porque Dios nos dio un cuerpo, ¿qué? Material. Material. Algunos pues han hecho crecer la obra del Señor lo más que han podido. Creen que es su llamado. Ahora diga, a ver, vean todos conmigo. Yo soy de los que pongo un poco a repetir a la gente, nada más porque creo que es una dinámica para aprender. A ver, diga conmigo: no valéis, más que ellas. Pregunto, ¿tú vales más que un ave? Porque mira, todo toda la vida de fe. Bueno, depende de qué ave, hombre. Toda la vida de fe que Jesús quiere que desarrolles empieza con una pregunta: ¿crees que vales? Porque si no crees que vales, pues no hay nada que hacer. La primera pregunta a contestar es: ¿cuánto crees que vales? Las cosas normalmente tienen valor porque son únicas y escasas, o únicas y útiles. Perdón, lo voy a poner en términos de economía pura de la universidad. El valor de un bien se mide por su escasez y su valor. ¿Sí? De ahí que hay gente que confunde una antigüedad con una viejera que no sirve para nada, ¿verdad? Guardas un montón de cosas viejas esperando que se vuelvan clásicas y no se vuelvan clásicas nunca. Tiene que tener algún valor. Entonces, si tú eres útil, porque eres útil para Dios, y eres tan escaso que sos único, escucha, vos sos más que escaso, sos único. Una pieza única no puede decir que es escasa, es única. No sé si me estoy explicando acá. Levante la mano, ponga este dedo, y diga: soy único. Dios no ha creado, bendito sea Él, dos iguales a ti. Solo uno. Eso que somos único es lo que ocasiona mayor cantidad de rechazo en el mundo. Todos somos rechazados, mis hermanos lindos, todos. Unos por altos, otros por bajos, unos por feos, aunque no lo creas, otras por bonitas, las rechazan. Uy, no es sano, es una envidia de aquellas horribles, ¿verdad? ¿Sí o no? Otros por ricos, otros por pobres, unos por cristianos, otros por ateos. Pero todos sufrimos rechazo. La diferencia es cómo lo manejamos. ¿Me estoy explicando? Jesús fue rechazado, pero lo manejó muy bien. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces la gente me dice: pastor, ¿y usted por qué no le contesta a todos los que le critican? Porque a veces la crítica la levanta uno mismo. Hacer las cosas con excelencia y te van a criticar. Una muestra. Ahora que estás en la universidad, saca las mejores notas, a ver cómo te va. Nerdo. Saca las peores, loser. Y, o sea, igual te va a caer. Solo que a uno por lo menos le cae adquiriendo conocimiento, al otro le cae sin haber adquirido nada. Entonces, igual somos rechazados por una razón o somos rechazados por otra. Entonces, tené cuidado con el rechazo, porque lo que busca es que minimices el concepto del valor que tienes. Jesucristo dijo: miren, las aves del cielo no trabajan, no guardan en graneros, nada. Mi Padre las alimenta así. Y la pregunta que dices: ¿no valen ustedes más que ellas? Pero si estás en la casa, ay, no valgo nada. ¿Conocen al predicador Joe Rosa ustedes? ¿No conocen a Joe Rosa? Joe Rosa es uno de los mejores predicadores de jóvenes que yo he oído en mi vida entera, y se los recomiendo cuando estén acá. Está viejito como Santa Claus, pero es buenísimo para los jóvenes. Y cuenta él que pasó una joven acá y le decía: yo, puede orar por mí, es que soy muy fea. Le dice: no, mi amor, tú no eres fea, eres linda. No, yo soy fea. Le dice: no, le dice, eres hermosa, eres creación de Dios, yo soy fea. Y le dice: bueno, ya viéndote detenidamente, le dijo, creo que tienes razón. Le dijo: me acabas de convencer. Miren, no hay feos ni bonitos, solo únicos. Ahora, hay unos únicos muy feos y hay unos únicos muy... Es decir, simplemente eres único. No sé si me estoy explicando. Eres único. Eres único. Eres única. Y para una única, habrá un único por ahí. ¿Me expliqué? Está bien. En Mateo capítulo 6, verso 28. Pon atención a la segunda pregunta, porque esto se va a detonar. Dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón... ¿A quién puso de ejemplo? Pon atención. Aquí hay un truco en esa escritura. Él no está poniendo por ejemplo las flores, porque tú no eres una. Él no está poniendo por ejemplo las aves, porque no eres una. Tú eres humano. Al que está poniendo por ejemplo es a Salomón. O puedes volar. O eres una flor. Como les venía diciendo. Ni aún Salomón con toda su gloria... Esto, aunque les duele a algunos, esa gloria es riqueza, porque dice, se vistió como una de ellas. Ahora, siga. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo, dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Primera pregunta, ¿no valéis más que ellas? De esa respuesta depende la segunda. ¿No hará más por ti? Dios puede hacer tanto por ti como tú crees que vales. Y mira que estoy bajo una unción impresionante ahorita aquí. Aquí no, en serio, aquí se van a podrir yugos que se han puesto sobre tus hombros, pensamientos que han cautivado tu mente, que han creado una estructura de pensamiento equivocada. Tú vales. ¿Por qué la gente no quiere que tengas este templo como cristiano? O tengamos los templos, o atacan, o esos templos, ¿verdad? Usted sabe que una de las cosas que más me arde a mí es cuando la gente dice: ¿por qué un templo tan grande y hermoso en un país de pobres? Y ya, de una vez condenaron a Guatemala. Entonces yo le digo: ¿y entonces por qué un centro comercial, 15 centros comerciales? Y nuestro templo tiene 3.300 parqueos para autos, 40 para buses, 2.2 kilómetros de circunvalación interna, 1200 árboles, 80 mil arbustos, 26 kilómetros de tubería para regarlos. Eso hecho por los guatemaltecos que le han creído a Dios, ¿verdad? Pero está en una ciudad, está en una metrópoli, así que es posible. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos que valemos, y creemos que vale la pena hacerlo para Dios. Porque si tú piensas en una buena casa para tu familia, piensa en una buena casa para congregarte. Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces es importante esto. Primera pregunta, ¿cuánto vales? Di conmigo, la sangre de Cristo. ¿Qué más quieres que te diga que vales? Si tú no valieras, el Señor no habría dado su vida por ti. ¿De cuánto es el billete más grande que ustedes tienen aquí en Colombia? ¿100 mil? Ok, si tú tomas un billete de 100 mil y lo arrugas todo, ¿cuánto vale el billete? Si lo tiras al piso y lo pisoteas, ¿cuánto vale el billete? Si lo metes a un bote de basura y lo ensucias, ¿cuánto vale el billete? Si lo rompes, pero lo logras pegar de nuevo, ¿cuánto sigue valiendo el billete? Tú vales para Jesús su sangre, así estés al 100% de santidad, al 90% o al 5%. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Y si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo nos dará con Él todas las demás qué? Cosas. Ahora me muevo rápido, vamos a Mateo capítulo 17, 19, porque esto se va a poner buenísimo. Bueno, por lo menos para mí ni mozo, el que lo predica, aunque sí que está bueno. Dice, viniendo, dice entonces, los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Está hablando de un demonio. No del suegro, iba a decir yo, no de la visita. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Se recuerdan que dijo, no hará por vosotros más hombres de poca fe? Ahora dice aquí, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, lean bien esto, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, ¿o será qué? Cuando construimos, yo probé este verso. Fuimos al terreno y había un monte grande así. Me le paré y le dije, ¿te moves? ¡Fuera! No se movió. Mañana te traigo camiones y te moves de todas maneras. Pero lo movimos, no sé si me estoy explicando. Pues, mira esto. Dice, porque si tuvieras fe. Dice, mira el tamaño del grano de mostaza. Dice la escritura, si tuvieras fe como del tamaño de un grano de mostaza. Ah, a ver. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. No del tamaño de un grano de mostaza. Ese silencio me dice que o voy a salir bien librado en los próximos minutos, o la seguridad me va a tener que sacar de este lugar protegido. Mire, este no es una gran revelación. La gente me dice, ala, pastor, qué revelación. No, no es una gran revelación, es leer bien. Ahí no dice del tamaño de un grano de mostaza. Jamás dijo eso Jesús. Jesús dijo, si tuvieras fe como el grano de ¿qué? Mostaza. En otro pasaje dice, porque el grano de mostaza es la semilla más pequeña, que llega a ser la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. Esa semilla no fue destinada a ser árbol. Esta semilla pertenece a la especie de las hortalizas. De esa pequeña semilla nace la más grande hortaliza. Pero como tiene fe, la naturaleza tiene fe. Dice que la naturaleza anhela ardientemente. La naturaleza tiene anhelos ardientes. Si la naturaleza puede tener un anhelo ardiente, ¿por qué los hijos de Dios no vamos a anhelar algo ardientemente? No puede ser posible que la naturaleza nos gane más en deseos que a nosotros mismos. Entonces ese grano de mostaza, ese grano que está ahí, tiene vida. La naturaleza tiene vida. Si no, ¿por qué Jesús habló con la higuera? ¿Está loco o qué? O sea, si tú te encontraras a tu pastor hablando con una planta. Ah, mucho gusto, bienvenido. Por favor, póngale un bienvenido a esta iglesia que le ama. ¿Dónde la pongo? Usted ya sabía que su pastor está un poco así, pero no a ese extremo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dile al monte que se mueva. Le habló al viento, le habló a la tempestad, habló con una higuera. Entonces la naturaleza interacciona con Dios, que es su creador. Entonces viene Jesús y dice: si ustedes creen como el grano de mostaza, van a llegar a ser lo que ni ustedes mismos pensaban que podían llegar a ser, y lo que nadie podría apostar que llegarían a ser, porque nadie dice va a llegar a ser un árbol. Entonces no se trata que tengas la fe del tamaño de un grano de mostaza, se trata que creas tanto como cree la mostaza. Yujo. O no está diciendo, miren, las aves no se afanan. ¿Por qué no se afanan? Porque tienen fe. Miren, los lirios no se afanan. ¿Por qué no se afanan? Porque tienen fe. Miren a los hermanoides cristianos evangelicoides que brincamos todos los domingos cantando al Señor, todos afanados con gastritis, úlcera, colon irritable. Se me salió. Deprimidos, tristes. Usted no llega a un lirio, el lirio está así. Lirio, ¿qué te pasa? De bajón. Estoy de bajón. Eso solo lo mira la iglesia. Ay, Jesucristo. No sé si alguien tiene o me puede conseguir en los próximos segundos un metro. Se me olvidó pedirlo. Una unidad métrica, si lo tienen por ahí. Bueno, no me lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pásame la unidad métrica para acá, por favor. ¿Alguien tiene una pistola que me preste? ¡Ah, no! Y que como uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe qué puede pasar en la iglesia. Gracias. El pastor me preguntaba si yo soy así, que medio alegre y divertido. Yo así soy. La vez pasada desperté a mi esposa porque tuve una revelación muy grande. Yo despierto a mi esposa para contarle chistes. Y ella normalmente, cuando llega a la casa, a veces trabajando 11, 12, casi 1 de la mañana, ya cuando llego dice: mira, te tengo que contar un problema. Me cuenta el problema y hace como la jirafa de Madagascar. Y ya te dejan con el problema. Y vos, ¿y ahora qué hago? No dormís, ¿no? Entonces de alguna manera hay que vengarse. Entonces yo la desperté porque tuve una revelación. ¿Se las voy a contar? ¿Se las cuento? Buenísima. Le digo: Sonia, despierto. Yo me reía carcajadas. Eran como las 3 de la mañana. Sonia, despertate, mi amor. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, mira, le dije, acabo de recibir una revelación por sueños fenomenal. Le dije: ¿cuál? Ya sé por qué cuando Moisés llegó delante del Mar Rojo, Dios le dijo: no ores, extiende la vara. ¿Por qué? Me dijo: imagínate, le dije, cuando Moisés llegó delante del Mar Rojo, tenía a los egipcios atrás, tenía la vara y empezó a orar. Dios omnipopo, 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 potente. Y yo me imaginé que Dios le dijo: levanta la vara, te van a matar antes de terminar de orar. Claro, reímos por un buen rato. No, de verdad, usen su imaginación. ¿Te imaginas? Yo creo que por eso le dieron la vara, porque era más rápido hacer así. ¿A qué horas termina de orar, Moisés? Yo creo que cuando le dieron los 10 mandamientos le dijo: mostralas, no se las dejas. Todavía estarían en el monte. Ay, no, él está en el cielo. Cuando entre me va a pedir cuentas. Me va a decir: cacacacacacash, vení, papá. Serios, hay que predicar. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Me acordé de otro, pero no hay tiempo. Dice: cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, más alto concepto. Quiere decir que Dios quiere que tengas un concepto que tiende a lo alto, no a lo bajo. Pero la mayor parte de los seres humanos, el autoconcepto que tienen es hacia la baja, no hacia la alta. No sé si me estoy explicando. El ser humano normalmente se cree menos de lo que es. Rara vez encontrás a alguien que se crea más de lo que es. Entonces la tendencia es que no tengas más alto concepto que el que debes tener, pero tenés alto concepto. Muy bien. Entonces dice acá, bueno, Moisés tenía que tener un gran alto concepto para irle a hablar a Faraón. Yo no sé, yo creo que Faraón lo dejó salir porque dijo, ya otra conversación con este, no la aguanto. Yo creo que cuando decían, Faraón, Moisés te quiere hablar, y salía corriendo. No. Perdóname, Moisés, pero es que está buenísimo. ¿Qué quieres que haga? No, con la vara me va a dar en la cabeza si me descuido un día. Dice, sino que piense de sí mismo, piense de sí mismo. Lo que te está diciendo es pensar en ti. Yujo. Con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Normalmente este pasaje se usa para decir que todos tenemos una diferente medida de fe. Yo les voy a hacer otra propuesta, si quieren la creen, si quieren la tiran, no importa. Mientras compren el libro no hay ningún problema. Entonces, dice acá. Entonces dice aquí, ojo, Mateo 14:29. Tengan en mente, ¿quién le dio la medida de fe a los hombres? Vamos, todos. ¿Quién le dio?
Dios.
¿Ok? Muy bien. Y le dijo, ven. Eso fue cuando Pedro se tiró a caminar sobre el agua. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Menos mal que... que no era discípulo de Moisés. Si no se ahoga, o sea. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ah, ¿cómo no? ¿Quién nos dio la medida de fe?
Dios.
¿Y ahora por qué me reprende por tener poca? Es como que el Señor me dijera, Cash, ¿por qué tan bajito? ¿Qué le diría yo? Tú me diste este. Yo mido 1.69. Pero siempre digo que mido 1.70. 1.69 suena como precio de oferta y no estoy en oferta. ¿Ya? Entonces, con este gran 1.70 que cargo, viene el Señor y me dice, ¿por qué tan bajito? Le digo, ¿y si tú me hiciste así? ¿Por qué me reprendes por lo que tú hiciste? Entonces viene y le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Hubiera sido yo, Pedro, le digo, ay. ¿Puedo hablar en la clase, Señor? A ver, habla. ¿Por qué me estás reprendiendo por tener poca fe si tú me diste la fe? Me encanta cuando piensan. Ahora, Pedro es el apóstol, como dijimos en la primera reunión, que recibió las llaves del reino, que oía al Padre directamente, igual que Jesús, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y ahora viene a Pedro, a quien le da las llaves, y lo reprende por poca fe. Yo le diría, Señor, si me diste poca fe, no me des a mí las llaves. O sea, para las llaves que me vas a dar, no necesito que me des poca fe. Ahora me reprendes por la poca fe. No entiendo por qué me reprendes por lo que tú mismo me diste. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Muy bien. Entonces sigamos. Vamos ahora a Mateo capítulo 8, verso 25. Aquí hay otro caso. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, estaban en la barca, se estaba metiendo el agua, había una tormenta. Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Marcos capítulo 4 verso 40. Ahora voy a ir cambiando, mira, dice. Y les dijo, este es el mismo pasaje, es el mismo caso, la misma historia en diferente evangelio. Ahora en Marcos 4:40 lo mismo, se lee así. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Digo yo, bueno señor, ¿en qué quedamos? ¿Poca fe o nada? Porque un evangelista dijo, sí, hombre de poca fe. El otro evangelista hizo, ¿no tenéis fe? Eso es diferente. Pero entonces vamos ahora a Lucas capítulo 8, verso 25, dice. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Yo aquí me volví loco. Dije, Señor, ¿se trata de tener poca, de tener nada o no saber dónde la dejé? Mis hermanos, atrévanse a hacer preguntas a Dios. Abran discusiones entre ustedes. Mira, ¿qué pensás de este pasaje? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que al apóstol aparentemente le dieron poca fe. Pero entonces hay una mujer sirofenicia, gentil, con una niña endemoniada. Aquel que dijo, aún los perros comen de las migas que se caen de la mesa de sus amos. ¿Se recuerdan? Muy bien, entonces veamos cómo terminó la historia en Mateo 15, 29. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dije, Señor, no es posible que al apóstol Pedro le diste las llaves, oye la revelación directa del Padre, le diste poca fe, y a la mujer sirofenicia grande, mejor dale las llaves a la mujer o dale la fe de la mujer a Pedro. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús, Dios, le iba a dar poca fe a un apóstol y grande fe a una mujer gentil en aquel tiempo en que los gentiles y los judíos no se llevaban? Ahí es donde usted dice, ¡yuhu! Bueno, entonces vamos un poquito más adelante a Lucas capítulo 7, verso 6. Y si alguien viene aquí a ayudarme a ministrar, ahí desde el aposento alto, ahí arriba. Lucas capítulo 7, verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Este romano sabía que en su casa se hacían cosas muy feas, que ni siquiera quiso que Jesús llegara. Eso no significa que Jesús no lo sane. Entonces le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí sí ya estamos, como decimos en Guatemala, amolados. Porque no puede ser que el pueblo romano, que tenía esclavo al pueblo de Israel, tenga más fe que el pueblo de Israel, cuando el que da la fe es Dios. ¿No crees que todo está patas arriba, como decimos? ¿Que al centurión romano le tenía que dar poca fe? ¿Que a la mujer sirofenicia le pudo haber dado un poco más de fe? Y ni aún en el planeta entero hubiera hallado tanta fe como en Pedro. Pero yo lo miro aquí totalmente opuesto. ¿O es que no hemos interpretado bien la cosa? ¿Cuánto mides? Yo ya te dije lo mío, no tengas vergüenza, decí lo tuyo. 1.70 también. Desde que te vi sentado en esa silla supe que medías eso. 1.70, ¿cuánto medís? 1.79. No se le dieron de comer mejor, su familia ya era más próspera que la nuestra cuando nació. ¿Cuánto pesas? 73 kilos. ¿Cuánto pesa? 69 kilos. Ok. Porque existe con qué medirlo. ¿Cómo te mido la fe? Si no hay ninguna unidad de medida para saber cuánto tenés. Por eso él dijo: la fe sin obras está muerta. Punto. Pero yo no puedo medir tu fe. Sinceramente, yo no sé si tenés pocas, si tenés muchas, si tenés grandes, si tenés pequeña la fe. Yo lo único que te puedo decir es cuánto la usas. Entonces, esta es la propuesta. Jesús se refería al tamaño de la fe de Pedro. Porque si se refería al tamaño de la fe de Pedro, aquí hay un error. No puede ser que Dios le haya dado al romano que tenía de esclavo al pueblo de Israel más fe que al mismo pueblo de Israel. No puede ser. Perdón, me niego a creerlo. Porque entonces Dios está dando la fe de forma equivocada. Le da fe al que te esclaviza y a ti no. Le da fe a la mujer, sirofenicia, gentil, pero al apóstol Pedro, no. ¿O es que lo que es poco o mucho es el uso de la fe? Cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿hallará gente usando su fe? Deja de orar de acuerdo a tus ingresos, deja de orar de acuerdo a tu capacidad, empieza a orar de acuerdo a Dios. Porque si estás orando de acuerdo a tu capacidad, créemelo, a Dios no le estás orando. Yuhu. ¿Están pensando o no? Ahora te hago una pregunta. Te di solo versículos para que tú penses y saques tu propia conclusión. ¿Existe un tamaño de fe diferente para todos? ¿O solo existe gente que confía un poquito más en el uso de su fe? Si te logro sacar esa excusa hoy de aquí, por esa puerta, vas a salir a conquistar tus más grandes sueños usando tu fe. Dáselo fuerte al Señor. Ah, yo creo que se merece un mejor aplauso el Señor todavía. Él es el autor y consumador de la fe. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo le digo al Señor: Señor, yo no soy sino un hombre defectuoso, tratando de amar a Dios todos los días como pueda. Pero le digo: en mí vas a tener siempre un ingenuo que te cree. Y te cierro esto. Santo Tomás estaba en el monasterio y el monje que lo discipulaba llegó a su habitación. Le dijo: Tomás, allá afuera hay vacas volando. Y Tomás abrió la ventana y las empezó a buscar. Y le dijo el monje: Tomás, ¿cómo puede ser tan ingenuo de creer que las vacas vuelan? Y Tomás le dijo: yo prefiero creer que las vacas vuelan antes de llegar a creer que un monje miente. Y yo seguiré creyendo que Pedro caminó sobre el agua, que Moisés abrió el mar, que Jericó se cayó y que nada es imposible para aquellos que en él creen. No importa cómo nos llamen o nos ridiculicen. Y quiero, antes de dar el tiempo a Pastor Corson Andrés que venga acá, quiero orar por este tipo de persona o este tipo de circunstancia que están pasando algunas personas, donde estás viendo que tus sueños se están yendo, parece que se van. ¿Ah? Y déjame explicarte cómo se siente. Cuando tú empezás algo, cuando empezaste la iglesia, no medías el tiempo. Tienes todo el tiempo en la vida. Conforme avanzamos en edad, sentimos que el tiempo se nos dejó venir encima. ¿Ah? Que queda poco tiempo para esto, para lo otro. Pero cuando Dios te da un proyecto, lo que hace es volver a empujar el tiempo. Hasta tu expectativa de vida crece. Fue lo que le pasó a Moisés. A los 80 años todavía andaba con ese pueblo. Bueno, obvio, en lo que les enseñaba todo, a ese ritmo de hablar, sí iba a tardar 200 años en enseñarles todo, ¿no? Pero él iba ahí. Y que estás pensando que por las circunstancias, el país, la economía, el trabajo, el nivel de salario, estás llenando de demasiadas variables tu ecuación, cuando la única variable que necesitas en tu ecuación se llama confianza en la fe que Dios me dio para hacer las cosas. Es la fe la que conseguirá tus sueños más grandes. Es la fe la que va a abrirle paso a tus hijos. Es la fe la que va a conseguir tu casa. Es la fe la que te va a dar capacidad de locomoción. Es la fe. Y yo siempre le digo a la gente, le voy a decir por qué me meto yo a cosas y lucho por conseguirlas por la fe. No por conseguir las cosas, por darme el gusto de usar la fe. Usted, perdón lo que diga, hay gente que dice, pastor dice, yo no quiero una iglesia grande. Y yo le digo, ¿no la querés o no puedes tenerla? Tú eres preso de esa frase que dice, yo no quiero ser rico. ¿No querés o no podés? No disfraces de no querer el no poder. Mejor sé sincero contigo, sé un poco más vulnerable y dice, no sé cómo. Pero si tenés la fe, vas a encontrar cómo. ¿Por qué el imposible se hace posible mediante la fe? Te lo voy a poner así. Cuando tu meta es tan grande que necesitas meter a Dios, lo imposible se vuelve posible. Cuando tu meta es tan posible para ti, no metes a Dios y lo posible se vuelve imposible. Así que mejor si vas soñando en grande, porque eso te va a tirar de rodillas y te va a obligar a meter a Dios en el asunto. Pero si la meta es pequeña, ni siquiera oras, y entonces no metes a Dios. Y eso pequeño no hay modo que lo logres, porque lo posible se vuelve imposible sin Dios y lo imposible se vuelve posible con Dios. Así que yo quiero orar por aquellas personas que están sintiendo amenazados sus sueños, sus logros, su futuro. ¿Me permitirían tener el honor de orar por ustedes? Si eres esa persona que está con esa amenaza, ponete de pie, quiero orar por ti. Ah, no, pero todos están bajo amenaza. Yo creo que el pastor Corson le dijo, cuando venga el pastor Cash, todo el mundo se pone bien. Mi primer trabajo fue cuando estaba en los estudios básicos. Mi mamá, que es media china, pero es una china así que te puede hacer una tortura china, o sea, es tremenda. Yo sacaba las mejores notas en el colegio y de premio me mandaba a trabajar el fin de semana. Me mandó a trabajar a un taller de mecánica de un su amigo, de ayudante de mecánica. Cuando llegó fin de mes no me pagaron. Yo le dije a mi mamá, mami, ¿por qué no me pagaron? Porque el convenio con mi amigo es que no te pague, me dijo. Ah, dije yo, china explotadora. Con razón. ¿Qué le pasa a mi mamá? Luego, cuando cumplí 15 años, me mandó a la isla de San Andrés, Puerto Libre, con un grupo de la gente de la ciudad. Yo feliz a San Andrés, parranda, ¿verdad? Playa, 15 años, la gloria. Me dijo, mira, aquí está ese dinero, es Puerto Libre, vas a ir a comprar unas grabadoras, vas a comprar relojes, vas a comprar esto. Mientras todos en la playa, ¿verdad? Como que con Mafalda, yo comprando artículos como que fuera Manolo. Los que entiendan la parábola. Bueno, cuando regreso a Guatemala me dice, ah, qué bueno que lo compraste, te felicito, anda a venderlo. Lo vendo. Puedes dar 3 pagos, ya lo vendí todo, anda a cobrarlo. Lo cobro. ¿Qué voy a ganar? Nada. Otra vez la explotadora. Mamá, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, hijo, me dijo, jamás trabajes por dinero. y hasta el día de hoy no trabajo por dinero. Porque el fundamento que me puso mi madre es: el trabajo dignifica al hombre, hijos. Trabaja porque es bueno trabajar. Los sueños más grandes de tu vida se pueden cumplir, créemelo. Yo vengo de ahí. Yo vengo de que, a pesar de sacar las mejores notas, el sábado, 7 de la mañana en punto, estaba debajo de un carro o estaba puliendo las válvulas de un motor de un camión, con las uñas todas negras, que había que meterlas en una grasa para limpiarlas. Después de eso, ir a ver chavas, como decimos a esa edad, ¿no? Y yo, y con las uñas, como... ¿Cuál es el fundamento por el cual tú trabajas? Ve y examínalo, porque quizás tengas que cambiar algo. Y esto no sé por qué lo estoy diciendo, que lo estoy diciendo para un par de personas. A veces no puedes escoger el trabajo que te dan por la necesidad que tienes, pero siempre podrás escoger la actitud para ir a trabajar. Dios te observa cuando trabajas. Le gusta que trabajes. Le gusta que tengas la dignidad de un empleo, de un trabajo. Y Dios te bendice. Esos sueños quiero que los pongas en las manos acá, como que imaginariamente, porque no lo puedes poner, pero para hacer un acto delante de Dios. Pongas tu sueño, se lo levantes a Dios y repitas conmigo: Dios, dilo, Dios Santo, Todopoderoso, mi Padre, yo sé que valgo mucho, y se hará conmigo de acuerdo a lo que creo que valgo. Déjame usar la fe para obtener aquello que ningún otro recurso puede llegar a obtener. Yo hoy creo que mi sueño y el de mi familia se hará realidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga, se les ama.
Abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando.